En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Llegamos al final de la semana y al final de un mes que nos ha traído muchos regalos. No solo los de los Reyes Magos, sino celebraciones importantes para la Iglesia. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, la Jornada de Infancia Misionera, la Fiesta de los Periodistas con San Francisco de Sales, la de los Universitarios con Santo Tomás de Aquino y muchas otras jornadas. En este programa les vamos a hablar también de la fiesta de San Juan Bosco, que hoy celebramos unidos a la comunidad salesiana de Fuenlabrada y de Aranjuez, y de San Pedro Bautista, que dio su vida por la evangelización y la misión en Japón, junto a sus compañeros que también murieron martirizados. Y bueno, otras muchas noticias con las que comenzamos el mes de febrero, el mes de las candelas y de San Blas. Hoy les contaremos cómo ha surgido el proyecto Tobías para la formación sexual destinada tanto a jóvenes como a adultos y a matrimonios, y muchas más cosas interesantes. Pero antes, como es habitual en este espejo de la Diócesis de Getafe, voy a dar paso a nuestro obispo para escuchar su carta semanal. Buenas tardes, don Ginés.
Recibid un cordial saludo a todos vosotros que nos seguís en este programa diocesano de la COPE en la Diócesis de Getafe. El próximo domingo, día 2, celebramos la presentación del Señor en el templo, una fiesta de un misterio de la vida del Señor, muy conocido también popularmente como las candelas, la candelaria. En ese día recordamos cómo Jesús, sus padres, cumplen con la ley de Moisés de llevar al hijo primogénito para ofrecérselo a Dios. Todo lo recibimos de Dios y todo es de Dios. Por eso el primogénito, el primero de los hijos, siempre se ofrecía a Dios. Ellos, sus padres, José, María, van hasta el templo para llevar al niño y ofrecen la ofrenda de los pobres, solo un par de tórtolas o dos pichones, que decía la ley, era la ofrenda de los pobres, no podían dar más. Sin embargo, ofrecen a su hijo, ofrecen el don que han recibido, el don de la maternidad María, el don de poder abrazar a su hijo, de poder ser madre. Esto realmente es hermoso. Y esto nos lleva a una reflexión que muchas veces en el mundo contemporáneo pues podemos perder un poco de vista. Los hijos son un don de Dios. Los padres reciben sus hijos como un don. Y el don más grande que tiene un padre o una madre es poder haber colaborado con Dios en la obra de la creación. Los padres, la madre, a través de su amor, engendran al hijo y colaboran con Dios. Esto realmente es algo hermoso. Por eso el padre y la madre tienen que mirar a su hijo como lo que es, como un don de Dios. No una propiedad en el sentido de que el hijo tiene que ser a mi imagen y semejanza. No, no. Cuando los padres dan la vida, se hacen creadores de este niño junto con Dios, pero también responsables del crecimiento de este niño. Dice el Evangelio también, al final, en este domingo, que el niño iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Claro que sí. Los padres tenéis la obligación de acompañar a vuestros hijos en su crecimiento. Es vuestro el derecho de educar a vuestros hijos, de dar la educación que vosotros creéis conveniente, porque si un hijo es un don, también es una responsabilidad. Cuando nos presentemos ante Dios, vosotros los padres, presentaréis el don de vuestros hijos y también el haber cumplido con la responsabilidad de educarlos según el plan de Dios. Os deseo a todos un feliz domingo y que gocéis de vuestra paternidad-maternidad.
Pues muchas gracias, don Ginés, por ayudarnos tan valientemente cada semana en el camino de la vida, del compromiso y de la fe. Le esperamos el viernes que viene. Y dejamos a nuestro obispo y vamos a conocer ya a nuestro primer invitado de hoy en la sintonía de COPE en este espejo de la Diócesis de Getafe. Esta tarde tenemos una cita en la parroquia San Pedro Bautista, en Alcorcón, porque allí a las 8 se va a presentar el libro San Pedro Bautista y sus compañeros protomártires de Japón, obra del franciscano Fray Cayetano Sánchez Fuertes. En el acto van a participar, además del autor, el cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo y los vicarios parroquiales Amancio Pérez y José Antonio Merino, que hablarán sobre la obra del padre Cayetano. El libro recoge la vida de San Pedro Bautista y sus 26 compañeros protomártires de Japón, que ocupan un lugar muy destacado en la historia de las misiones en los anales del cristianismo nipón. Para que nos dé todos los detalles de este libro y conocer mejor a sus protagonistas, hemos invitado al padre Francisco José Antonio Merino, que además va a participar en esta presentación de la tarde. Bueno, padre, gracias por su tiempo y acompañarnos hoy. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el libro que se presenta esta tarde, como bien hemos dicho, es una biografía de San Pedro Bautista y de sus compañeros protomártires de Japón. Pero me gustaría primero que nos dijera cuál es esa novedad, la aportación que hace este libro al panorama religioso e intelectual actual.
En primer lugar, saludo a todos los oyentes de la COPE, que realmente es una cadena que transmite y al mismo tiempo que transmite valores, pues sabe sintonizar con la realidad. Aunque muchas veces la realidad es pasada, también actúa en el presente, como es el caso de este libro. Y me preguntas, ¿no? ¿Cuál es la novedad de este libro? Pues sobre este santo se ha escrito bastante, San Pedro Bautista, se ha escrito bastante, pero la novedad de este libro consiste exactamente en que es una biografía muy completa. Ha tenido en cuenta las anteriores y sobre todo que además de seguir el currículum vital y asistencial de este gran franciscano, en el libro encontramos también los datos biográficos de todos los mártires. Fueron total 26. Uh-huh. Y eso no es fácil encontrarlo. Por consiguiente, encontramos aquí la vida del protagonista. Por todos fueron protagonistas, evidentemente, ante esta gesta evangélica maravillosa. Pero el líder es San Pedro Bautista. Juntamente con él hay otros tres compañeros, cinco franciscanos y el seis, tres jesuitas y 17 laicos, entre ellos tres niños. Es muy interesante conocer este conjunto de líderes, de protagonistas y al mismo tiempo de avanzados en el cristianismo en aquellas tierras.
Bueno, nosotros queremos ir poquito a poco, ¿no? Y conocer primero, pues, esa vida, con tu ayuda, sobre todo, de San Pedro Bautista, porque pues, muchas veces se confunde con San Juan Bautista, porque yo lo he oído, no es el mismo, nada que ver.
Claro,
y claro. Entonces, pues, a grandes rasgos, ¿quién era este santo franciscano?
Bueno, este nació en 1525, es decir, en el siglo XVI, en un pueblo de Ávila, cerca de Nareza, San Esteban del Valle, una familia sencilla, tuvo cuatro hermanas, se dedicó con una educación cristiana, después fue a estudiar a Ávila, curiosamente, y estudió en Ávila cosmografía y música. Y allí se encontró con Tomás Luis de Vitoria, fácilmente también con Santa Teresa y con San Pedro Alcántara. Después fue a estudiar a la Universidad de Salamanca, estudió filosofía, teología y sacó el título de bachiller. Esto es interesante subrayar porque tenía una formación renacentista, porque estamos en el momento del Renacimiento, con distintas escuelas, y él se formó en la universidad y por consiguiente tenía una estructura mental actualizada de aquel tiempo y preparada para dar el salto a la gran misión que luego le esperaría en distintos lugares. Si quieres, directamente, sí. el itinerario suyo.
Lo que quisiera saber, porque el libro pues habla de ese martirio en Japón con esos compañeros, ¿cómo y cuándo llegó a Japón y qué es lo que hacía él en esa sociedad? Porque yo he oído pues que su actuación fue tan revolucionaria pues que llegó a cuestionar pues los cimientos, ¿no?, de la sociedad japonesa. Era completamente distinto lo que él hacía a lo que se vivía en Japón en aquella época.
No, vamos a ver, el rápidamente. Una vez que se ordenó sacerdote, se hizo franciscano, unos 33 franciscanos desde España se fueron a México. Desembocaron en Veracruz, de allí estuvo algunos días en México, fue hasta Acapulco, y desde Acapulco, con aquellos barcos de entonces, bajando a Tierra Fuego, Ushuaia, y por el Cabo de Esperanza, en África, llegó a Filipinas. Y en Filipinas, allí pues fue custodio de la provincia que se iba a formar. Y estuvo en los conventos y trabajó en las misiones. De ahí él quiso después salir y marcharse a China. Había dificultades y desembarcó después en el Japón. Esa es la historia rápida. Uh-huh. Y rápida, pero con unas enormes dificultades.
Bueno, pero para eso hay que ir esta tarde también a ver la presentación del libro y comprarse el libro, claro, que es lo importante, ¿no? Pero cuéntame un poco cómo era la sociedad, la cultura japonesa en ese momento, para que nos hagamos una idea.
Bueno, en principio la cultura oriental es distinta a la actual. Nosotros venimos de la cultura griega, pues la filosofía griega, la razón logos griego, después el derecho romano y el cristianismo. Es una visión, una Weltanschauung, una visión característica de esta zona. Oriente en general tiene otra visión muy distinta. Allí no tienen la racionalidad, no es que no sean razonables, sino la lógica estructural del mundo nuestro, occidental. Allí prevalece sobre todo una visión religiosa. Concretamente en Japón es el sintoísmo, la religión fundamental nativa. Y posteriormente llegó el budismo, que llegaba desde China, desde Corea, al Japón. Por consiguiente, el contraste es cultural, evidentemente, porque la religión se basa en unas estructuras mentales, comportamentales y afectivas. Entonces, el contraste fundamentalmente es el contraste en las creencias. ¿Cuál es la visión del mundo, de la vida, de la persona y de la trascendencia? Y ahí está el contraste. Lo que pasa es que esto llevaría a un discurso enorme, claro, para hacer una filosofía, digamos, occidental, se puede decir así, y una filosofía oriental.
Claro, pero nosotros, como decía Dios, desde nuestro punto de vista que conocemos el cristianismo, pues es una religión muy respetuosa que al final lo que predica es el amor, ¿no? Entonces, ¿por qué murieron? ¿Por qué les mataron a estos predicadores, a estos santos?
Precisamente porque es el amor. Y allí tiene una visión distinta del amor. No tanto el perdón como el amor son divisiones bastante, son muy cristianas. Y allí no tenía esa experiencia fuerte. Entonces, ¿qué sucedió? Una vez que llegaron al Japón, pues cuando fue 1593 aproximadamente, y de hecho estuvieron 4 años nada más, él no se metió con la cultura, ni fue revolucionario, ni fue nada de eso. Él simplemente quiso vivir el Evangelio. Y ahí está la revolución, no en él, sino en el Evangelio. Que esa religión que lleva el cristianismo, a imitación de San Francisco de Asís, que era el mensaje, San Francisco se preocupaba de quién, de los leprosos y de los pobres. Entonces, una vez que llegaron allí, fundaron hospitales, y eso era una gran novedad, y sobre todo hospitales para leprosos y pobres. Esto entró un poco en choque con el budismo, que el budismo tenía otra visión de la vida, y había una especie de lucha de poderes. ¿Quién manda aquí? Y ahí comenzó el conflicto exactamente. Precisamente desde abajo, si queréis, desde la caridad. Y la caridad siempre revolucionaria. Y en ese momento sorprendió y ahí saltó la chispa.
Bueno, padre José Antonio, pues con sus palabras esperamos por lo menos que hayan despertado la curiosidad de nuestros oyentes para que vayan esta tarde a las 8, hemos dicho, a la parroquia San Pedro Bautista de Alcorcón y se encuentren pues con San Pedro Bautista, nunca mejor dicho, con la presentación de este libro, con usted mismo. Muchísimas gracias por habernos presentado a este santo tan importante.
Vale, muchas gracias a vosotros, gracias.
Y de Alcorcón nos vamos a trasladar a Móstoles, donde ya nos está esperando nuestro siguiente invitado del Espejo de la Diócesis de Getafe. Como decíamos al principio, la parroquia San José Obrero de Móstoles, en colaboración con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Getafe, ha puesto en marcha un proyecto de formación en sexualidad destinado a jóvenes, adultos y a matrimonios. Quizá choque a nuestros oyentes que en una sociedad hipersexualizada como la nuestra, con tanta información de fácil acceso, todavía hagan falta cursos de formación como estos y que, bueno, además tengan tanto éxito de asistencia. Para darlo a conocer, contamos hoy con uno de sus principales organizadores, que también es colaborador del Centro de Orientación Familiar, Alejandro Sanz Corbero. Buenas tardes, Alejandro. Gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, cuéntame, porque me choca, ¿por qué habéis elegido ese nombre de Tobías para nombrar este cursillo?
Sí, muy bien. Mira, buscábamos un nombre que al oírlo a la gente se cuestionara, se preguntara. Y por lo que me preguntas, el efecto ha sido positivo porque lo primero que choca es ¿por qué Tobías? Con la figura de Tobías sí que buscábamos la figura de un hombre que englobara todo lo bueno que propone este proyecto. Tobías puede ser imagen de un hombre justo que vive su vida acorde a la voluntad de Dios y un hombre que refleja muy bien la imagen de la belleza de la castidad, que es lo que queremos descubrir con este periodo de formación.
Bueno, sí, precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos objetivos que os habéis planteado, que queréis cumplir con este intenso curso o seminario?
A ver, simplemente la idea de este proyecto es dar una formación en este tiempo. Nosotros, después de muchos años de trabajar en las diferentes pastorales de la parroquia, pues vimos la necesidad que había, sobre todo dirigido a nuestros jóvenes, la necesidad de formarnos en esta materia afectivo-sexual. El tiempo que vivimos, como has comentado antes, recibimos una contracatequesis brutal y vemos que el demonio está al acecho en este tema. Y sí que vemos que en este combate que tenemos que librar contra el demonio, pues todas las armas no son pocas. Entonces sí que ofrecemos pues la formación para poder vencer.
Bueno, hemos dicho que está destinado a jóvenes, adultos, a matrimonios. Supongo que se puede ir con pareja o sin pareja. ¿Y desde qué edades?
Sí, a ver, entendemos que el proyecto está abierto a cualquier tipo de edad. Sí que recomendamos que sea pues a partir de los 16 años, entre los 15 y 16 años en adelante, porque entendemos que nunca está de menos la formación en este tiempo, ya sea soltero, matrimonio o célibe. Siempre hay una vocación, siempre hay una llamada a vivir en castidad. Así que está abierto a todo el mundo.
¿Y quién os habéis encargado de la organización? ¿Cómo habéis elegido los temas y la metodología? ¿Cómo va a ser?
Pues como te comentaba, todas estas inquietudes nacieron en nuestra parroquia, en unos matrimonios que vimos toda esta necesidad y expusimos este proyecto a nuestro párroco don Antonio. Y en comunión con él, pues pusimos en marcha este proyecto, formándonos nosotros primeros junto con Antonio. Seguidamente, después de varios meses de formación, nos pusimos en contacto con el COF de nuestra parroquia, de San José Obrero de Móstoles, y fue cuando sentamos las bases de los temas que queríamos tratar en este proyecto todavía.
Bueno, el curso se organiza en tres sesiones. La primera comienza mañana sábado, la siguiente es el 21 de marzo y la última el 16 de mayo. Lo habéis dividido en tres bloques que me gustaría que compartieras con nuestros oyentes porque son súper interesantes y también, bueno, pues esos temas principales de cada jornada.
Sí, sí, siempre contamos con un problema que es el tiempo y la disponibilidad, pero sí que pensábamos que podíamos centrar el proyecto en tres grandes bloques y tener un día intenso de formación en cada uno de ellos. En el primer bloque, que como comentas empieza este sábado, lo que queríamos hacer es una invitación, una llamada a la castidad, a esta elección en poder vivir en castidad. Nos parecía importante vivir porque muchas veces pensamos que la castidad simplemente es vivir en abstinencia y pensamos que va mucho más allá. Es una virtud que es súper bella y nos puede ayudar muchísimo. Y en el segundo bloque íbamos a tratar más el tema de la moral y la sexualidad. Vamos a ver todos los temas que atentan contra la castidad, todas las ofensas a la castidad y qué consecuencias tienen. Y como, por ejemplo, vamos a hablar de la hipersexualidad. Como comentabas al principio, en esta sociedad hipersexualizada, pues es una consecuencia de todas las ofensas que se viven en este momento contra la castidad. Y por último, al final, la expresión de la sexualidad entendida dentro del matrimonio cristiano. Vemos y hemos tenido experiencia en nuestra parroquia de hermanos y nuestra propia, en que muchos matrimonios están dañados por no haber entendido bien la sexualidad dentro del matrimonio. Por eso creíamos conveniente centrar un único día para ayudar a estos matrimonios, todos los problemas que tienen a raíz de una sexualidad malentendida, hablar un poquito y ayudarles a entender la metodología de los métodos naturales en las relaciones sexuales, una paternidad responsable y todo esto pues como una introducción a la humana élite que tanto nos ha ayudado a nosotros.
Cuando has hablado de hipersexualidad, a mí la verdad es que se me ha ido la cabeza a un tema muy preocupante que hay en la actualidad, que es el porno. ¿Lo vais a tratar ahí? Porque yo he leído que es que hay niños ya desde los 9 o 10 años que están viendo porno. Y a mí eso me parece pues preocupante, ¿no? Lo siguiente.
Sí, la verdad que, como dices, el tema de la pornografía lo vamos a tratar en el segundo día, donde está más enfocado a todas estas ofensas que hay sobre la castidad. Y como comentas, los datos de pornografía en España son cada vez peores. Nosotros manejábamos datos de julio del año pasado, del 2019, en la que la media de acceso al porno está en torno a los 8 años.
Madre mía.
Está claro que esto, toda la nueva tecnología ha influido muchísimo, pero es una barbaridad que la media de consumo en los hombres esté en los 14 años y en las mujeres en los 16 años.
Uh-huh.
Todo esto vemos que tenemos que tratar sobre las ofensas a la castidad y como te comentaba, ¿qué consecuencias tiene? Pues la hipersexualidad. Y queremos enfocar este tema en el segundo día del proyecto.
Uh-huh. ¿Y a estas sesiones se puede asistir por separado? Porque, claro, a lo mejor hoy es viernes, mañana empieza el curso y no les da tiempo pues a apuntarse, pero han visto pues que las conferencias son muy interesantes y quieren ir, por ejemplo, al 21 de marzo. ¿Se puede ir por separado a estas sesiones o es un curso completo que hay que hacer?
A ver, la idea de la formación es que fuera continuada, porque al final, aunque pueden parecer bloques totalmente independientes, están totalmente relacionados. Uno tiene que poder descubrir la belleza de la castidad en su matrimonio, que se puede tratar más en el primer bloque, y luego desarrollarla en el tercer bloque, donde vamos del matrimonio. Eso no quita que si alguien por imposibilidad no puede venir mañana sábado y puede venir el segundo día, está totalmente invitado.
Uh-huh.
Y lo importante es formarnos y, como decía al principio, pues dotarnos de las máximas armas posible.
Bueno, pues Alejandro, gracias por habernos acompañado hoy. Ojalá muchísima gente haya escuchado esta entrevista y quiera seguir el proyecto Tobías para formarse bien en este tema tan fundamental y tan humano. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muy bien, muchísimas gracias.
Dejamos a Alejandro, pero no el tema, porque nuestra sección cultural tiene mucho que ver con eso, con la formación y con la educación. Voy a empezar este minuto dedicado a la cultura con unas frases de otro gran santo de la Iglesia. Atentos a ver si adivina de quiénes son. Quieren hacer una cosa buena, eduquen a la juventud. Quieren hacer una cosa divina, eduquen a la juventud. Antes bien, esta, entre las cosas divinas, es divinísima. Y la otra frase, hemos de hacer buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Lo han adivinado ya? Pues sí, son de San Juan Bosco, o de Don Bosco, como lo conoce todo el mundo, a este santo italiano fundador de los salesianos y que tanto bien hizo y sigue haciendo por el mundo de la juventud y por la educación. Este santo murió hace 132 años exactamente, un 31 de enero, pero su filosofía de vida, su fe, son hoy más que nunca necesarios en la sociedad. Por eso la comunidad salesiana de Fuenlabrada lo va a recordar con una eucaristía solemne en su honor que se va a celebrar en la parroquia María Auxiliadora a las 7:30 de la tarde. Está abierta a todo el mundo, así que esta tarde ya tienen un buen plan. Y para el resto del fin de semana también tenemos otras propuestas interesantes en nuestra agenda. La primera nos lleva hasta la Catedral de Santa María Magdalena, donde el obispo Don Ginés va a presidir mañana sábado a las 7 de la tarde una misa con los consagrados de la diócesis. En ella rezaremos por esta vocación que la Iglesia Unida celebra el domingo 2 de febrero. Y nuestra segunda propuesta es aún más intensa. La parroquia San Carlos Borromeo ha organizado su primer retiro EFETA, que comienza hoy y termina el 2 de febrero y que tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Centro Mariápolis Luminosa en Las Matas. El encuentro dirigido por un grupo de jóvenes ofrecerá tiempos de convivencia, de charla y de oración que ayudará a las personas que acudan a encontrarse con el Señor. A la misa de clausura, que se celebrará el domingo 2 de febrero a las 6 de la tarde, podrán asistir los familiares y los amigos. Pues con todas estas noticias que les hemos contado hoy llegamos al final de este espejo. Nosotros nos vamos ya, aunque nos quedan unos pocos segundos para mandarles un saludo de Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espacio, Gonzalo Castillero en la producción y quien les habla, Paloma Fernández. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra web, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.